Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, esperando que se incorporen a la misma dos tertulianos más que están ahí, los pobres, en el atasco que hay en la autopista TF5 luchando contra los coches. Y ya a Dani lo he visto por ahí intentando buscar aparcamiento. Pero vamos a empezar por alguien que estrena aquí su silla de tertuliano y además viejo conocido y gran amigo, Darío Mesa. Buenos días.
Buenos días, Diego. Me alegro de estar aquí contigo.
Pues dile a Jorge que te deje alternativamente, porque Jorge es el titular de la tertulia.
Sí, la mala, escucho, siempre sigo los podcast de las tertulias y me encanta.
Pues para, ¿no?, quien no conozca a Darío Mesa, que yo lo conozco ya desgraciadamente hace muchos años.
Por suerte para ti.
Es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, además de ser directivo de la Unión Deportiva, del Club Deportivo Santa Úrsula, sí. Que por cierto, ya te invito directamente para que hables de la problemática del Club Deportivo.
Del Club Deportivo Santa Úrsula, que sucedió, que querían llevarse el equipo de tercera.
Vente este lunes o el que viene a hablar con José María, porque ya hemos hablado él y yo alguna vez del tema, pero sería estupendo que transmitieras de viva voz, de primera persona, lo que está pasando en este club de fútbol del norte. Sí. Referente además y
además el único equipo que está en tercera división, ¿no? Correcto. De aquí de la zona norte.
Igual se nos van a quitar.
Y lleva 10 años en tercera división. Es el segundo equipo de estrella del Club Deportivo Tenerife. El equipo Tenerife es el segundo equipo de la isla, porque es el club que ha estado más tiempo en tercera división ahí.
Y algo está pasando.
Ya algo está pasando.
Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué
¿Todo
tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cómo va esa rotada?
Pues mira, preparándonos para la celebración de finados también, con la campaña de Navidad, o sea que estamos entretenidos.
La semana que viene vamos a tener un programa especial con Juan Manuel Reyes para hablar de las tradiciones de los finados en Canarias y que no nos quiten esa tradición y que no se nos ponga por encima Halloween. A pesar de todos los esfuerzos, nos ha ganado la batalla, ¿eh?
Bueno, nosotros ahora lanzamos un programa de actividades para... O sea, no vamos a poder competir con Halloween. Es una consecuencia de la globalización, ¿no?, que tenemos. Pero evidentemente yo creo que las administraciones públicas, en este caso las concejalías de patrimonio, tienen que tener una especial sensibilidad con las fiestas tradicionales de finados, intentando protegerlas y divulgarlas en la medida de lo posible. Y en ese sentido, en el caso nuestro de La Orotava, yo sé que Los Realejos también lo hace, hemos preparado una programación especial para visibilizar un poco todas esas tradiciones canarias con identidad vinculadas a esta festividad.
Hay que atacar los centros educativos, porque es penoso. Yo ya no tengo niños en edad escolar de infancia, pero los colegios de primaria se han olvidado las tradiciones canarias y se centran en Halloween como el día de Halloween.
No, sí, a ver, yo creo que...
Y ahí hay que atacar.
Luchar contra eso es imposible ya. Ya está bastante implantado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que equilibrar en la medida de lo posible la balanza. Y lo que dices tú, los centros escolares es un lugar clave. Es verdad que Halloween es una fiesta muy golosa para los niños y las niñas por el enfoque que tiene ellos, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista infantil.
Es más agradable.
Es más agradable, pero eso no quita, evidentemente, que los colegios pues puedan equilibrarlo en la medida de lo posible. De momento nosotros, mira, la programación que lanzamos, estamos sorprendidos porque hemos lanzado 3 rutas y una charla divulgativa y hemos recibido más de 400 solicitudes para participar, o sea que también tiene su público en la festividad de finados tradicional.
Sí, señor. Tenemos que hablar de los 5 premios que vais a dar a esas empresas que están ahí empujando al City Slow.
Sí, además a lo mejor la próxima semana puedo dar una buena noticia, no me quiero adelantar, pero probablemente la brotaba...
Tú me escribes y me dices, Diego, la puedo dar, voy para allá.
La voy a venir a adelantar.
Diego quiere la primicia.
No, es que a mí me gusta mucho el modelo turístico, claro, que Delia lleva implantando en la brotaba desde hace ya unos años. Claro. ¿No? Y está involucrando a empresas que les dan unos premios todos los años para que entre todos vayamos haciendo un turismo sostenible realmente, donde la pausa en la ciudad, el disfrutar de muchas cosas que se nos pasan por delante y no nos damos cuenta. Pues a mí me gusta mucho ese modelo turístico, entonces pues cada vez que puedo meto una cuñita.
Sí, sí.
Bueno, pues a pesar de que no ha puesto ninguna cuñita de City Slow en la radio.
No, eso es Eva. Se lo comentaré a Eva.
Es que es un proyecto que me gusta mucho.
Sí, es súper bonito. Estamos ya recogiendo los frutos de esa semillita y probablemente falta que se ratifique en Roma este sábado en una asamblea internacional, pero probablemente La Orotava sea la sede internacional del Congreso City Slow a nivel mundial el próximo año. Pero me lo confirman según la asamblea que tengan en Roma, la votación que se haga, porque competimos con otras ciudades. Pero estamos bastante posicionados para ser los elegidos. Estamos ilusionados con eso.
Sería fantástico, sería fantástico. Y don José Daniel Díaz Armas, que ya ha puesto el coche a buen recaudo, ¿no? Es difícil, cada día más difícil aparcar aquí.
Sí, bueno, lo difícil ha sido llegar. La verdad es que estoy pensando en comprarme, igual que Polonia, un Apache y venir en helicóptero. Que teniendo en cuenta el estado del tráfico hoy en la TF5 hubiera sido lo óptimo.
¿Ha habido un accidente o algo, no? Porque ahí
sí, a las 7 de la mañana, accidente con vehículo incendiado en la zona de Los Rodeos, colapso absoluto, cola en sentido Santa Cruz hasta la Quinta y La Orotava, que todavía ahora las pude ver en sentido contrario, viniendo a sacar. No sé si al volver me las disfrutaré como el resto de los pobres conductores que se han encontrado hoy con estas terribles colas. Y se empezó a desbloquear hace escasa media hora. Un colapso total.
Sí, además está en las dos direcciones, porque Seven me acaba de escribir hace 10 minutos que estaba totalmente bloqueado en Tacoronte viniendo para acá.
Efectivamente.
Y tú vienes de Tacoronte. Sí.
Yo pensé que los tertulianos asiduos, así como tú, tenían su aparcamiento aquí disponible.
Bueno, hay dos aparcamientos.
No tenemos ese tipo de privilegio.
Hay dos aparcamientos y algunos saben que pueden ponerlo delante.
Eso
es el truco de poner el coche delante. Sí. No sé si Dani lo ha puesto hoy, pero no.
He aparcado convenientemente.
Hablando de aparcamientos, el aparcamiento, vamos, por lo menos en mi municipio no hay donde aparcar. Y pues muchos los comerciantes se quejan de eso también, ¿no? Es decir, tú dices, quiero peatonalizar. Peatonalizar es algo maravilloso, que la gente pase por las ciudades.
Uy,
pero tienes que disponer de parking para que la gente pueda aparcar y pueda pasear por el municipio. Evidentemente, ahí en Santa Úrsula es un caos.
El aparcamiento rotativo está funcionando, ¿verdad?
No, sí, a nosotros nos ha ido muy bien con lo de la zona hora que hemos implantado, que incluso muchos turistas, ¿cuánto y dónde está para pagar el parquímetro? No, es gratis, pero tienes que rodar el coche la hora. Y también las bolsas de aparcamiento que se han creado en torno al conjunto histórico, que hay un proyecto también para desarrollar el próximo año en la vía arriba, que es lo que comentaba el compañero Darío, que descongestiona un poco el centro.
Además, es la vida de los negocios locales, ¿no? Es decir, si tú no tienes dónde aparcar, la
en
gente
zonas
no puede
comerciales,
parar para
comprar. El aparcamiento rotativo funciona porque primero evita que los empleados ocupen esas plazas que deben ser para los clientes. Y que normalmente cuando bajas de tienda, más de una hora es raro que emplees en ir a una mercería o en ir a una tienda de ropa o en ir a una farmacia. Es decir, el aparcamiento rotativo es una idea que a mí, yo lo uso mucho. En la rotaba voy a comprar mucho y me gusta mucho más que ir a un centro comercial. Bueno, prefiero perder 10 minutos buscando aparcamiento.
Y el sector comercial también está muy contento con los resultados que tiene. Sí, sí, sí. Fue una experiencia piloto y al final se acabó implantando y se ha ampliado incluso a otras zonas, como la zona de la Perdoma y todo, porque lo han pedido incluso los establecimientos comerciales.
Pero para establecer la zona azul tienes que darle también parking a la gente que viven.
Claro,
la zona,
nosotros tenemos dos.
Tú creas los parking y una vez que tengas los parking, pues ya pones la zona azul, como pasa en la laguna. Tú vas a la laguna, está todo el mundo pasando a la laguna. ¿Pero por qué? Porque dispone de parking donde puedes dar el coche y ir a pasear con la familia.
Bueno, dispone entre comillas.
Entre comillas, pero bueno.
Pues el aparcamiento de las Quinteras en la laguna está a reventar día sí, día también, con lo que al final lo que parecía bolsas de parking. Generosas.
Suficientes, pues, ¿no? Que parecían bolsas suficientes.
Pues desafortunadamente no lo son del todo.
Ahí en Santa
también
Úrsula,
hay
¿no?
una cantidad de coches, una flota en la isla brutal, porque no solo nosotros vemos el problema ese en el conjunto histórico o en el centro, que es donde más se mueve, sino ya está incluso en los barrios, en las zonas residenciales.
Pero incluso, si nos fijamos en los centros comerciales, antes de montar la primera tienda, ¿qué hace un centro comercial? Poner un parking.
El modelo comercial norteamericano, que es el que copian los grandes centros comerciales, es 80% aparcamiento, 20% espacio de venta y compra.
Correcto.
Es decir, el espacio comercial tiene un 20% nada más del suelo.
Correcto. Pues eso es una problemática importante. Además, si no se ocupan de los parking, te aseguro que los negocios locales mueren. Mueren porque la gente no puede comprar, ¿no?
Pues a mí el tema de la peatonalización es un tema que me apasiona.
Yo estoy muerto, José.
Ay, contra.
A mí no me ha llegado.
A mí no me ha llegado todavía.
A mí sí.
A mí no me ha llegado.
Pues nada, nos vamos, ¿no?
Alarma insular y yo estaría muerto.
A mí no me ha llegado.
No, yo los aviso.
Ya puede haber un apocalipsis zombie que no me voy a enterar.
A mí también te digo, cuando el incendio me volvió loca el teléfono, porque era todo el rato sonando cuando la evacuación. Pero esta vez no.
El sonidito es desagradable. Yo lo he escuchado, José, si lo tenía en activo. A mí me sonó cuando el incendio.
Sí, sí.
Y además me sonó que tenía visitas en casa de la península y estaban geoposicionados los teléfonos. Es decir, que aunque fueran residentes en Valencia, como estaban en Santa Úrsula, le sonó. Y fue un escándalo, porque la casa empezó allí, todo el mundo cagado, ¿esto qué? Y era alarmante, la verdad es que el sonido y el mensaje era preocupante, ¿no? De repente salía la tele.
Hombre, la situación era preocupante.
Sí, sí, sí.
O sea, el mensaje iba acorde con la situación.
Pero no estábamos en el límite del incendio, estábamos por debajo de la autopista.
A nosotros nos pasó en la rotaba que la gente, muchas personas no leyeron el mensaje, sino con, claro, los nervios, porque encima sonó a las 7 de la mañana o a las 6 o algo así.
Sí, sí, fue despertar.
Sí, y la gente vio el mensaje, salió corriendo y evacuaron y yo no sé de qué forma, por el desborde que había, hubo gente que estuvo una noche incluso durmiendo en un pabellón sin ser zona evacuada, porque no leyeron el mensaje, no pasó. En el Quiquirá.
Porque decía el límite, en el mensaje
claro,
decía
claro,
los límites que
ya han
afectado. Pero como las
antenas triangulan, ¿no? Entonces te puede llegar el mensaje sin ser zona de evacuación. Y claro, la gente a lo mejor no leyó que no estaba incluida la zona de evacuación y evacuaron, se fueron y durmieron incluso alguna noche en un pabellón sin tener por qué estar evacuados.
Y hablando de emergencia, que lo que pasó en San Juan de la Rambla con la policía, le pusieron una cadena a la puerta a la policía de San Juan de la Rambla.
No ha querido hacer declaraciones el alcalde. Yo me dirigí al gabinete de prensa, al amigo Edgar, y me dijo, de momento no van a hacer declaraciones. A mí me ha llegado tarde. Mira qué ruido más desagradable. Sí. Bueno, podía apagarlo. Además, lo tengo en silencio, ¿eh?
Yo también lo tenía en silencio.
Yo por ahora tengo 2 minutos menos para evacuar que ustedes.
¿Qué les parece esta iniciativa? Me parece que esto es un avance realmente importante, ¿no? Pasa que nos demuestra cómo estamos, ¿eh? De controlados.
Sí.
Sí, pero seguimos sin tener una política preventiva hacia la catástrofe o el evento lesivo a nivel ciudadano. Es decir, seguimos viendo imágenes de cómo en otros países, pues yo que sé, ante un terremoto, los niños en Japón están absolutamente acostumbrados a meterse debajo de las mesitas en el colegio y todo este tipo de cosas. Y yo, que he participado en múltiples simulacros de salida de centros educativos, algunos muy grandes, como en el que estoy ahora, y la gente se toma risa. Es decir, cuidado, que los simulacros están muy bien, pero a veces esa labor preventiva solo tiene sentido si conciencias a la ciudadanía.
¿Y dónde se queda guardado? Porque me sonó la alarma.
Pero yo creo que no se queda guardado.
No se queda guardado, es un mensaje, pum, te lo ponen en la pantalla y listo.
Ahora dicen que no existe ningún protocolo tampoco que te diga un poco lo que
plan de evacuación, ¿no? Plan de evacuación. Hombre, yo me gocé el tema del incendio de La Quinta en el año 20, un día antes o 2 días antes de la pandemia, fue una semana o así antes del confinamiento.
Bueno, el incendio de La Quinta, no, el incendio de Santa Úrsula, que se trasladó por llegó, la autopista, cruzó la autopista y se fue a La Quinta.
Y llegó a La Quinta, y llegó a La Quinta. Pero realmente fue terrorífico porque terrorífico. Era una desorganización absoluta. Si piensen que La Quinta tiene solamente una salida, había fuego a los dos lados de ese enlace. Yo salí con fuego delante del coche, es decir, me pasó una llama por delante del coche. Y cuando salí de mi casa y vi la que había liada en la calle, no había ni un policía local. Había vecinos organizando la salida de los turistas del hotel. No había guagua, era una invasión de gente con palmeras ardiendo. Es decir, una cosa totalmente catastrófica. Pero, y Diego, no se ha tomado ninguna medida. Es decir, aquello salió bien porque la gente sacó mangueras de su casa y empezó a apagar la palmera.
Y los que contuvieron, en concreto en La Quinta, el frente que iba hacia las casas fue precisamente Protección Civil de Tacoronte, con un grupo hidrófugo que tienen, que es de los pocos que hay en Protección Civil en la isla, y fueron ellos los que mantuvieron a raya la vía de evacuación.
¿Y la vía de evacuación era como se podía salir, ¿no?
Pero en Santa Úrsula lo que hace es con 11 policías. Sin Santa Úrsula hay 11 policías.
¿Y qué se ha cambiado del año 2020 al 2024? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay un plan de evacuación de La Quinta? ¿Hay algún plan de evacuación para un incendio como el que pasó? Que podría haber sido una desgracia. Había que ver.
La pregunta es más importante. ¿Hay hidrantes para que un equipo de bomberos se pueda conectar con la potencia suficiente?
No, cayó. Falta tú.
Sí, falto yo. Por ahora solo estoy muerto yo. ¿Que hay equipos hidrófugos suficientes para que llegue un camión de bomberos y se conecte?
En La Quinta no hay nada.
Eso es lo primero.
Y estamos hablando de una urbanización.
Quinta ahora mismo es una emergencia social. Una emergencia social.
Si no hay estaciones
sin servicio,
no hay hidrantes gordos para que se conecte un camión de bomberos, estamos acabados.
No sirve para nada. No, lo que está claro es que el hotel vació todos los extintores y las vías del hotel salieron hacia el exterior para ayudar, ¿no? Y los vecinos que sacaron sus mangueras de sus parcelas iban protegiendo sus propiedades, ¿no? No fue una desgracia, de verdad, de milagro, ¿eh? El que lo vivió en primera persona, y aquello está igual que estaba.
No, pero la desgracia de La Quinta está al caer. Esas desgracias en La Quinta están al caer. Aceras sin arquetas, vallas que están al lado del precipicio con una acera que está rota, no hay alumbrado. No tiene sentido que eso se siga en el tiempo y en el tiempo porque dice que está judicializado. Hay que poner asunto. La gente paga sus tributos, hay que buscar la manera de dar servicio a los
ciudadanos.
Que hablen
con la rotada, que lo arreglaron hace muchos años, porque las cuevas fue un modelo. Mira cómo están las cuevas hoy.
Y se está trabajando en ello, porque ahora mismo estamos en obras ahí también.
Por eso, pero hubo un momento en el que dijo, pasa que hay una cosa, hay que liderar. Y el liderar es responsabilidad del ayuntamiento.
Claro.
Si no hay una voluntad por parte del ayuntamiento, no vas a poner de acuerdo a las administraciones y a los vecinos en la vida. Y las cuevas es un ejemplo, porque me recuerdo perfectamente que lo lideró Isa Valencia. Me involucró al Cabildo, involucró al Gobierno de Canarias, involucró a los vecinos. Le dije, vamos a arreglar esto, pero ustedes van a beneficiarse.
Hay una falta de voluntad política total.
Revalorizar. Pues vamos a poner
De voluntad política.
Justamente, una falta de liderazgo. Sí, ¿no? Sí.
Pero también está claro que cualquier lugar que tenga una vía de entrada sola y de salida ya es un problema en caso de una emergencia. O sea, eso es lo primero que tienen que reflexionar, porque es una ratonera, ¿no?
Y el peatonal que está por encima, a la altura del líder, que nadie sabe de quién es. Hay un puente ahí y dice... Y este puente que está encima de una autopista, ¿de quién es? Ah, pues eso era de la urbanización, pero como no se ha recibido la urbanización, pues todavía no sabemos de quién es responsabilidad, entonces lo cerramos. Vamos a cerrarlo porque no sabemos de quién es.
Además, debería resolverlo el equipo de gobierno actual, que fue el que autorizó toda esa zona de urbanización. Es decir, fue el que dio las licencias para eso. Vamos, una depuradora que está puesta en zona rústica.
Haya venido Darío y ha dicho, venga, vamos a hablar de la Quinta.
Sí, bueno, yo quiero hablar siempre de Santa Úrsula, pero entiendo que tenemos más días de hablar de Santa Úrsula, ¿no? Lo de la policía local, ya te digo, lo de la policía.
Eso es San Juan de la Rambla,
San Juan de la Rambla, sí, pero es que Santa Úrsula está igual.
Si tienes un problema en Santa Úrsula a las 11 de la noche, tienes que llamar a la Guardia Civil de la Victoria. Pues yo ya lo sé porque vivo en Santa Úrsula y tengo enfrente una casita que hacen fiestas programadas de estas, como las alquileres vacacionales, pero alquilan para fiestas. Entonces te montan un tinglado allí y está al otro lado del barranco, y aquello es una bocina, un megáfono, y cuando hay fiesta, las 4 de la mañana, y como si tuviera el chimpún en la terraza de mi casa. Y te llamaba a la Victoria, llamarlo con ojo ya, mira, que ya están otra vez ahí los tipos, dile que a las 4 de la mañana ya apaguen la música. Es horrible, horrible, ¿no?
Pero el problema de la policía es siempre el mismo, es la ratio. Y lo que pasa en San Juan de la Rambla, estoy seguro que es la ratio también. Dice, hay 3 policías en San Juan de la Rambla y un mando. Son 4 policías. San Juan de la Rambla, ¿qué tiene? 5.000 habitantes tendrá. Pues tiene que tener, pues como mínimo, 2 policías cada 1.000 habitantes. ¿Saben? Son 10 policías, 8 policías. Entonces dicen, no, el problema es que cobran mucho. Bueno, cobran mucho, pero que te sale más barato.
El tema de la policía local es un tema que les interesa a todos. La Orotava lo tiene más o menos cubierto, también tiene falta.
Sí, ahora vamos a sacar
la Orotava está bien.
Se ha ido uno,
sí. Pero es que son 40.000 habitantes. Claro. Entonces no es lo mismo atender la policía local para 40.000 habitantes que para un pueblo de 4.000
de 14.000. Y luego lo que decía Daniel, la visibilidad y la función que se le da también a Protección Civil, que es un recurso súper
Pero un pueblo
de 5.000. Si lo dotas de materiales, como
para este tipo de cuestiones.
San Juan de Arrama tiene 5.000 habitantes. Tienes 3 agentes de policía. ¿Cómo lo distribuyes?
¿Para eso no tengas
semana? ¿Cómo distribuyes 3 personas con los horarios? A 8 horas, a 40 horas semanales.
Pero para eso se inventó la Policía Canaria, ¿no? Para atender como el cabildo cuando no llegan los municipios. Tienes Policía Canaria, ¿no? Si no tienes policía local. Pues las funciones de policía local son muy extensas, son muy variaditas.
Yo sé que esto va a sonar un poco raro, porque hay gente que lo puede escuchar ahora mismo y puede decir, oye, pues no. La mayoría de los incidentes vinculados a la seguridad y a cierto tipo de intervenciones de la policía están al 99% vinculados al horario diurno. Las cosas suceden durante el día, y esto no es coña marinera, es decir, hasta las 10, 11 de la noche suceden las cosas. Afortunadamente, los turnos de noche suelen ser los más tranquilos. Realmente, es verdad que el ladrón actúa de noche, pero al ladrón no lo detiene un policía.
Local.
Ni uno local, ni uno nacional, ni uno nada. Es decir, el que quiere entrar en un domicilio, si lo intenta hacer a las 3 de la mañana porque no hay nadie dentro, lo va a poder hacer porque estamos todos durmiendo y la policía no puede estar en todas las calles de todas las esquinas de un municipio.
No, pero si llaman por teléfono y hay un policía, ¿qué va a hacer?
Aunque haya 1.000, la mayoría de los incidentes se producen de día. El gran debate es que las policías locales no estaban inicialmente para la seguridad ciudadana.
Correcto.
Estaban para otro tipo de trabajo. Desafortunadamente, la falta de cobertura de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, en todos los municipios de España, ha hecho que los municipios tengan que hacer un esfuerzo en seguridad, nutriendo de policías locales los municipios. Y eso no tiene sentido. Es decir, a mí lo que me da pena es que los acuartelamientos, por ejemplo, de la Guardia Civil, que hay en Canarias, no estén al 100% de su capacidad, muy al contrario. Algunos están al 60%, 70% de sus plazas, porque los últimos años no se convocaron. A partir de las restricciones del año 2012, en el que no se convocaron plazas, se dejaron de cubrir y ya había un déficit, se ha acumulado un déficit espectacular. Y tenemos un déficit en seguridad ciudadana súper gordo y están asumiendo una carga de trabajo gordísima todos los cuerpos de seguridad. Yo creo que este debate hay que ampliarlo. Si tenemos múltiples cuerpos de seguridad y lo decidimos tener en su momento, porque todos los países lo tienen. O sea, no se crean que esto es solo España ni es solo Europa. En todos los países, cuando vemos una película norteamericana, ves que está la policía estatal, la policía local, el sheriff del condado,
el FBI, el equipo A.
Es decir, hay diferentes cuerpos con diferentes competencias, ¿no? Y eso ocurre en todos los países del mundo. Pero hay que abrir un amplio debate sobre cómo queremos organizarlos, porque ahora el problema que tenemos es que estamos mal organizados.
De todas maneras, te digo, en Santa Úrsula hace 20 años habían 17 policías, ahora hay 11. Es decir, que los dos problemas se complementan, pero digamos, ¿no?
Pero eso está pasando en toda la administración pública. Porque hay una tasa de jubilación altísima.
No, pero cada día hay más empleados públicos.
A nosotros la verdad es curioso, porque a veces le pedimos refuerzo a la Guardia Civil y nosotros tenemos la policía local que reforzar a la Guardia Civil de... Okay. También es verdad que hay que analizar lo que dices tú, las condiciones también laborales de la Guardia Civil, porque cada vez la gente le cuesta más meterse a trabajar en la Guardia Civil, porque las condiciones que tienen laborales son muy... nefastas y pésimas.
Hombre, se van al País Vasco a la policía autonómica de Canarias.
En Santa Úrsula la policía local no quiere estar. Están gente que, pues, que lleva 20 años, pero la gente no quiere entrar en la policía local. ¿Por qué? Pues están mal pagados. ¿Y por qué? Porque están solos. Entonces tú tendrás con policía municipal solo para cubrir 15.000 habitantes del municipio de Santa Úrsula. Bueno, mira, ya te tocó, Dani.
El mío me ha sonado 12 minutos después. Bueno.
Es para que no haya tráfico.
Es que para que la vocación sea progresiva, porque si sale todo el mundo a la vez.
No, claro, está
tengo,
claro.
Tengo 12 minutos.
¿Tiene una encuesta para realizar?
No sé tengo si... 12 minutos menos que ustedes.
La encuesta llega a la vez que el mensaje, pero es que es lo que
yo lo abrí, sí, o sea, no lo abrieron la encuesta.
No, no, el incendio ya te hubiese quemado.
Yo pensaba que iba a abrirla después y no la encontré ahí en la alarma y he pensado, no, digo, aquí, ahora la mandarán.
Aquí tienes, lo que pasa es que tienes que pinchar el enlace del mensaje.
Vale.
Pero es una forma de verificar que realmente funciona y como...
Sí, es verdad, está aquí, está aquí. ¿No? Vale. Después lo haremos.
Bueno, pero esto de la seguridad depende también de la ciudadanía y el problema es que no estamos concienciados ni en la seguridad catastrófica, ni en la preventiva, ni en la seguridad ciudadana. O sea, cuidado porque también incluso en seguridad ciudadana estamos siendo poco solidarios los unos con los otros desde el punto de vista
personal. Por supuesto, todo influye. Pero la falta de personal es evidente. Y en la administración igual.
Porque los delincuentes no vienen importados. Los delincuentes de mi pueblo son del pueblo y los conocemos todos.
En la administración pasa lo mismo. Y Delia y en la Orotava sí pasa lo mismo. Aquí, falta de personal en todos los puestos de trabajo. La intervención saturada, la secretaría saturada, la tesorería saturada.
Pero serán porque los procedimientos son muy, muy tediosos, porque gente hay.
No, eso es porque los políticos saturamos a los funcionarios con carga de trabajo y después llega y dice ejecución del presupuesto anual, dicen 58%. Santa Úrsula en 2022 se ejecutó el 58%.
Pero yo ahí discrepo, yo no creo que es expresión que ejerza los políticos sobre los funcionarios, sino también es el sistema burocrático que se ha creado.
Yo creo que son los políticos, pero no los políticos locales. Yo siempre soy muy crítico con que en el Congreso de los Diputados hoy se va a volver a hablar de la trama Coldo, de todo, igual que ayer, igual que antes de ayer, y todavía no se ha cambiado una ley que resuelva que los ayuntamientos seamos más ágiles administrando.
Claro. La burocracia es que, vamos, nosotros tenemos facturas de 10 euros por cambiar una pieza de un ascensor con por lo menos 30 documentos de informe. Eso es inviable.
Es una estupidez.
O sea, no por meter más tropas vas a sacar más rápido los expedientes, que hay que simplificar la burocracia. Con un control, claro, evidentemente, y una fiscalización como corresponde.
Y con
personal. Pero que la burocracia es...
El problema no es el personal, tal y como está ahora. La administración pública ya es mastodóntica. Ya más gente no cabe en las administraciones públicas.
La local no.
Bueno, hablo de personal que trabaja para las administraciones públicas. Que estén mal organizados y que haya mucho en un sitio y poco en otro, eso no te lo voy a discutir. Pero que desde luego que esto no se arregla con más personal. Esto se arregla con, dijéramos, de
más
aplicar sentido común, claro, a las gestiones públicas.
Porque mira, nosotros ahora que estamos con el tema del montaje de los presupuestos, imagino que pasa en todos los municipios, meter más personal significa también un mayor gasto en el capítulo 1. Entonces también hay que equilibrar. Y llega un momento que por mucho que quiera es insostenible porque tienes que recortar de inversiones.
Cuando tú vas a la mesa de un funcionario y ves la carpeta toda llena de expedientes, igual que pasa en justicia, la oficina de intervención, la oficina de tesorería, la oficina de secretaría, ¿eso qué significa?
Que se están haciendo
acumulación de trabajo.
Se están haciendo las cosas mal.
Y el funcionario no da vivo para esa acumulación de trabajo.
Por eso, porque la burocracia es más espesa.
Pero teníamos entonces, por ejemplo, en Santa Úrsula hay 12 concejales, 12 concejalías, que le dan trabajo no solamente al interventor, sino a la secretaria con los informes jurídicos, al departamento de contabilidad, porque cada programa lleva pues su documento contable, su informe jurídico. Todo eso le llega a ellos y ellos lo dicen. Es que no damos avío para sacar los expedientes. No damos avío. Entonces, a veces, por eso te decía los dos políticos, a veces es mejor centrarse en las cosas esenciales, quitar muchos programas que son superfluos y así dejar a la administración pues, un poco más desahogada.
O hacer grandes contratos que totalicen toda la gestión y no tener que hacer mini contratos.
No, pero eso que estás hablando, hacer grandes contratos, eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, Diego. O sea, el lenguaje que la ley de contratos del sector público metió en 2007 y después tras la reforma del 17 volvió a acentuar más, con más pasos, quitando contratos simplificados y burocratizando más los contratos, lo que ha hecho es cargarse todo. Funcionábamos mejor con la simplificación previa. Total. En la que se sabía que había una parte que era menor, otra parte que era se licitaba por esta vía y punto pelota. Ahora es un problema del copón sacar una compra de folios para todo el año.
Sí, sí, sí.
Pero eso, se sabe hace muchos años folio. Y se puede simplificar todo eso.
No, porque no hay capacidad.
La ley y te obliga la ley también.
No hay capacidad.
No, pero se puede modificar la ley. La ley no se habla de noise.
Pero para eso en el Congreso los diputados tendrían que pensar en algo.
No estoy diciendo
algo.
Yo que el ayuntamiento pueda hacerlo si no se modifica la ley, pero sí debería haber una concienciación de que hay que modificar aquella modificación que iba en busca de evitar
pero
la corrupción.
Pero es que al Congreso los diputados...
no la ha cortado.
Al Congreso los diputados no llegan los concejalillos de Sánchez y entonces no hay gente. Mira, me están salvando por segunda vez. Me llegó tarde y ahora me llegó a las 12 y a las 17
porque te oyeron que estaba
estaba cabreado.
Esa medida recurrente de que falta personal,
yo sí lo veo, ¿eh?
Cada día lo
puede
lo
ser
entiendo,
que falte personal en algunos,
entiendo
en algunos puestos
menos. Es decir, tenemos la administración del Estado más grande que ha habido en la historia. Hay más funcionarios y personal público. Y no hay policía, no hay médico, no hay guardias civiles, no hay funcionarios para los ayuntamientos. ¿Y dónde está todo ese personal? Porque hay más empleados públicos que nunca. ¿Dónde están?
¿Asesores?
¿Dónde están?
La administración pública no es mucho más grande que antes.
De un millón a cuatro. No, de 75 a 2025, de un millón a cuatro.
Lo que pasa es que hay sector. Vamos a ver. Lo que pasa es que de repente, de estar todos con contratos laborales, han pasado a fijos de la administración, a funcionarios, por los procesos de funcionarización. Y los puestos, según el EBEP, han pasado a ser puestos de funcionarios. Y parece que la administración es más grande porque antes no contaban como empleados públicos todos los laborales que tenían los ayuntamientos, correcto, las comunidades autónomas y todo esto. Es decir, todos esos empleados públicos estaban.
Que hace falta más gente.
Mira, yo le pregunto a ella, ¿el ayuntamiento de La Orotava tiene más empleados ahora que antes?
Tiene los mismos, pero están estabilizados, lo que dices tú.
Sí. El de Tacoronte.
Bueno, hemos sacado
no
plazas,
tiene,
pero
porque
puntuales.
Incluso
¿no?
se han jubilado y hay un montón de plazas vacantes, porque hay que sacarlas. Lo que pasa es que para sacar una plaza de Fosero tienes que sacar una. Una plaza de no sé qué, una. Porque hay gente que se está jubilando. La tasa de jubilación en la administración pública es altísima.
Pero están diciendo que el problema de la rigidez y de la falta de capacidad de gestión de la administración es por falta de personal.
No.
Lo que queremos
es
que
falta más
uno,
gente.
Uno de los motivos es la falta de personal. Uno de esos motivos es la falta de personal.
De todas maneras, Diego, yo te voy a decir una cosa. Sí que hay administraciones públicas que se han dedicado a cargarse su personal, entre comillas, es decir, las vacantes existen, los puestos existen, no están cubiertos. Hay un puesto de C1 administrativo, hay un puesto de A2 técnico de la oficina de urbanismo, y ese tipo de puestos existen, solo que no están cubiertos porque también está la sana costumbre de algunos políticos de dejar el capítulo 1 desasistido porque vía decreto haces modificación de créditos y después puedes usar ese dinero donde tú quieras. Cuando queda
yo
dinero en el capítulo 1 que te sobra.
Que hace falta más personal. A mí me pasa ahí una cosa que desde...
Y eso pasa en la comunidad autónoma también mucho.
Sobre todo en la comunidad autónoma también pasa
si
mucho.
Si me dejan contar lo que me pasó a mí ayer.
Venga, dispara.
Hay que modificar la dirección cuando no se cambia de domicilio, ¿verdad?
Sí.
¿En cuántos sitios?
Hay que modificar la dirección.
Tú vas y llegas al ayuntamiento y dices, me empadrono en esta vivienda. Pon, ayuntamiento, censo electoral, ya está arreglado. ¿Cuántas veces más tienes que hacer eso? De decir, me he cambiado de domicilio.
Tienes que llevarlo al DNI,
al
carnet
a la Policía Nacional. Venga, a la Policía Nacional, ya tengo. Vale. Mi ayuntamiento y la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Uh-huh. Más.
Hacienda,
3. Más.
Tienes que dar de alta censal en Hacienda. Seguridad Social.
También. En 2.
Sanidad.
En 2.
Sanidad.
Tesorería de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El INSS.
Que eso es lo que a mí pasó a mí ayer. Que no tiene nada que ver. Están en la misma página web.
Sí. Pero no, pero son
pero
dos.
Son dos entidades,
pero son dos entidades,
entidades diferentes.
Entonces tú puedes modificar sanidad, tráfico, es decir, ¿a usted le parece esto normal?
Eso no lo hace nadie de todas formas. La gente va al ayuntamiento.
Sí, sí, pero como,
pero
como te tengan que notificar.
Ya, claro.
Te han fastidiado. Y entonces te dicen, no, es que usted no cumplió con su obligación, una multa de tráfico, un requerimiento de no sé qué. Te mandan
amigo,
a la dirección. Dice, tienes que cambiar 11.
Yo tengo un amigo que.
Para la misma administración. Dice, yo entendía, voy al ayuntamiento. Mi censo electoral y voy a la Policía Nacional.
Y 11 funcionarios distintos para hacer un trámite. Entonces.
Y 11 días y 11 citas previas.
Básicamente.
Y si vas a internet, ¿qué garantías tienes? Porque yo lo hice por internet y después me notificaron con otra dirección. ¿Tú vives? Dice, no, es que usted tiene el certificado digital, la acreditación, su carpeta ciudadana. Pero espérate. espérate, que he hecho mal. Sí. Yo tengo la culpa.
Tú vives en Santa Úrsula, ¿no?
Sí.
¿Tú,
el y recibo? Voto en Santa Úrsula. Mira. Y la agencia tributaria me llega tal. Pues ayer me enteré que hice la modificación en la tesorería de la Seguridad Social. Pero al Instituto Nacional de Seguridad Social no le modifique la dirección.
Que para decirle, háblense entre ustedes.
Pero digo, bueno, no. Y encima me decía el funcionario, es que tú tienes la culpa. Digo, pues yo tengo la culpa. Pero ¿cuántos españoles saben? ¿Cuántos españoles saben que hay dos? Y viene el ancianito, viene aquí, mire usted que me he cambiado domicilio, yo no vivo con mi hijo, yo vivo con mi hija.
Le tendrías que haber contestado al funcionario, y me encanta su vocación de servicio público.
Sí, sí. Y encima, bueno, te notifican en una dirección que no te notifican y dan por hecho que te han notificado.
Pero
y ponen en la maquinaria a triturar.
Sí, 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 sí.
Con lo fácil que es intercontinental.
Digo yo.
Sí, comunicar toda esa base de datos, como pasa ahora con el tema de las ayudas sociales y demás, que tú marcas una casilla, te autorizas a que las administraciones se pongan de acuerdo y tú no tienes que estar por todas las administraciones recogiendo los papeles.
Pero es que además es más grave. Después vas a tu carpeta ciudadana, que es una aplicación que está a servicio de todos los ciudadanos, que yo las recomiendo, y ahí lo tienes todo. Ahí lo tienes todo. Te van pidiendo la clave de PIN cada vez que quieres un certificado de estudio, que quieres un certificado de empadronamiento, si quieres un tema de tu hipoteca. Ahí lo tienes todo.
O sea que la información está ordenada.
La información está ordenada.
Y recopilada en el mismo sitio.
Pero ¿y por qué somos capaces de no darnos cuenta? Y yo por eso te digo que no es una cuestión de más personal, es una cuestión de más sentido común, de más criterio a la hora de ordenar la administración.
Simplificar.
Y ayudar a las personas a que hagan las cosas más fáciles.
Sí, mira, hablando de cosas fáciles, pues decía el recibo de agua y basura del Ayuntamiento de Santa Úrsula, por ejemplo. Hay gente que no lo tiene domiciliado porque no quiere domiciliar. Entonces el recibo te llega a casa. Tú coges el recibo y miras aquí y dices, a ver, ¿dónde puedo pagar yo esto? El único sitio donde puedes pagar el agua y la basura en Santa Úrsula es en el Ayuntamiento, de 8 a 2. No hay ni un código de barra, ni un número de cuenta donde puedas ingresarlo, ni hacer una transferencia, nada. Si tú tienes que pedir permiso en tu trabajo, mira que es que tengo que pagar.
Next Generation, para que digitalicen el Ayuntamiento de Santa Úrsula el recibo del agua.
Es algo que no.
Pero eso tampoco se resuelve con más personal, sino simplificando el procedimiento.
¿Se ha privatizado el servicio de agua?
Claro.
¿Se ha privatizado?
Para eso hace falta un informático, ¿no? Que no está.
¿Se ha privatizado el servicio de agua definitivamente en Santa Úrsula?
No.
Claro, pues ya tiene la aplicación. Como mete una empresa privada la gestión del cobro, lo primero que te hace es eso.
Bueno, no estoy tan seguro de eso.
Yo sí lo tengo claro. Pero tarda un mes.
Tenemos privatizado el servicio de recogida de basura a través de la Mancomunidad del Nordeste, ¿no?
Pero
funciona eso.
Pero no gestiona los cobros.
No gestiona los cobros. Pero funciona el servicio de basura.
No, pero la gestión de los cobros del servicio de basura es a través del consorcio de tributos.
Y eso sí funciona.
Nosotros lo tenemos.
En la Santa Úrsula.
Santa Úrsula también.
El consorcio de
tributos. La basura es consorcio de tributos.
Una cosa es la prestación del servicio.
Se pasa al recibo a los ciudadanos del ayuntamiento. Uh-huh. No, si no lo pagas, te va al consorcio. Pero en Santa Úrsula lo gestiona el ayuntamiento, el recibo del agua y el de la basura.
¿Y qué les parece que cada ayuntamiento tenga su historia? Porque ahora resulta que La Laguna ha dicho que va a penalizar en el IBI a aquellos que tengan las viviendas vacías y que va a incrementar no sé qué impuestos, y resulta que si vives en La Laguna vas a tener más impuestos injustamente, ¿no? Porque eso tendría que estar el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Que todo el mundo tuviese los mismos derechos y las mismas obligaciones.
La contribución urbana, el IBI, es un impuesto estatal de cobro municipal. Porque el impuesto es estatal.
Pero tiene un porcentaje que ponen los ayuntamientos.
Hay un mínimo y un máximo. Yo, ante ese anuncio, que me pareció sinceramente, lo voy a decir con honestidad, un brindis al sol.
Total.
Lo primero que planteé es una duda de leguleyo, ¿no? Vale, fantástico. Es decir, ¿y si yo tengo arrendado el inmueble, qué va a hacer el Ayuntamiento de La Laguna para comprobar que existe un pacto entre particulares para alquilar la casa? Es decir, yo tengo dos casas, en una vivo y en otra está alquilada. Vamos a poner un ejemplo de cualquier persona que le puede llegar a pasar en La Laguna si tiene dos propiedades. Y resulta que el piso de Bajamar o el apartamento de Bajamar lo tiene alquilado. El apartamento de Bajamar alquilado, ¿cómo sabe La Laguna que está vacío?
Eso no sirve para nada porque los alquileres no se registran. En esta comunidad autónoma no se registran
los alquileres. Pero además, lo que tratan de
empadrona a mi mujer en uno y a mí en otro, ya está. Como tenga una persona empadronada, después, ya no está vacío.
Cuidado,
es un absurdo.
El hecho imponible del impuesto, que es detentar un inmueble, que son, sí que es verdad que lo regula lo que es el impuesto estatal, en haciendas locales está regulado junto con otros impuestos, ¿no? El IBI como tal, conceptualmente, que es por detentar suelo urbano, porque al final es eso, es detentar suelo urbano y rústico en una parte y edificaciones. ¿Dónde está el hecho imponible de que esté vacío o esté ocupado.
Es trasladar el problema de la vivienda a los ciudadanos.
Eso es un titular de prensa, no sirve para nada.
Nada, para nada. Para bueno, nada.
No, pero, porque además ya había una propuesta de...
Pero es un titular de prensa con muy mal asesoramiento.
Había una propuesta ya, que yo no sé cómo ha llegado, si ha llegado a algún sitio, que era bonificar a los propietarios que tuviesen los alquileres a larga temporada, que eso sí es fácil, porque así primero obligas a las personas que tengan un contrato de alquiler a registrar ese contrato, que es una cosa que...
Pero volvemos a lo mismo, las bonificaciones del IBI aparecen recogidas en la ley
y son las que aparecen recogidas en la ley. No me has dejado acabar, Dani, no me has dejado acabar. Que hay una propuesta que es que se bonifique esos ingresos por alquileres si los alquileres son de larga temporada. Ah, es decir, que el que alquile, si alquilo al alquiler vacacional, tienes una imposición del 10% y si alquilas a larga temporada, un 5%.
Bueno.
Eso, por ahí sí, yo bueno, más en bonificar estoy más de acuerdo que en penalizar, ¿no?
De todas maneras, todo lo que se obtenga inicialmente, o debería de ser así, tengan en cuenta que lo que se obtiene por alquiler vacacional es una actividad económica y dentro de la declaración de la renta va como actividades económicas. Sí. No, no como rendimientos del capital u otro tipo de cuestiones.
Nosotros, interpretando lo que tú comentas, ¿no? Con una actividad, estamos empezando a liquidar en las viviendas vacacionales las tasas de basura como actividad, no como domicilio, sino como actividad, y estamos teniendo un montón de ruido.
De problema, ¿no?
Claro, no, de ruido del sector, porque claro, te lleva la liquidación de la basura de 4 años, no como un domicilio que estás acostumbrado a pagar, sino como una actividad económica registrada.
¿Y se multiplica por dos o por más?
Mira, de todas maneras...
Ahora, la única forma nosotros también de un poco regular en la medida de lo posible, sí, con las herramientas que tenemos.
A mí me parece que eso
y en el marco de la ley.
Básicamente, eso lo que estamos haciendo es desviar el problema de la vivienda hacia los ciudadanos que tienen una vivienda, que la pueden tener alquiler, o pueden tener dos viviendas, pueden tener la vivienda que quieran, que eso es privado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde 2012 no se ha hecho vivienda en Canarias. El plan de viviendas de 2012 ha sido la ayuda al alquiler. Pero ¿para qué te dan una ayuda al alquiler si no tienes una vivienda que alquilar? Con lo cual esas ayudas al final no se dan. Entonces, ¿qué ha pasado? En 2012 no se construyeron más viviendas. Las promotoras se hundieron. Las promotoras ofrecieron al gobierno de Canarias y al Estado las viviendas, que se quedasen con las viviendas. El Estado decía que no tenía dinero para viviendas por el tema de la crisis. Al final, el promotor no termina las viviendas, el banco ejecuta la hipoteca, el banco se queda con las viviendas. ¿Y qué pasa hasta ahora? Siguen las viviendas vacías durante un montón de años. Estamos hablando de 2012, estamos en 2024, sin hacer vivienda. Al final, ¿qué pasa? Un fondo buitre adquiere esa vivienda al banco al 30% de su valor. Estamos hablando que viviendas que valían 100.000 euros
las compra un fondo buitre. O un promotor que va a acabar la obra o Visocal.
No, pero bueno, primero las compra un fondo buitre por el 20% o el 15%.
Más bien el 30%, porque a eso bueno, no llega, esa información no llega al promotor.
Operaciones el 20%.
Vale. El fondo buitre la compra al 30%. Encima no la pone a su nombre para no tener que pagar impuestos ni nada de eso. Cuando tiene esas viviendas que ha comprado por 30.000 euros, entonces después se intenta pues vendérselas a algún promotor, eso, pero no por 30.000 euros, sino por mucho más. Y cuando el promotor la coge, pues el promotor dice, bueno, ¿ahora qué hago yo con estas viviendas? Bueno, pues las termino y se las vendo, por ejemplo, o se las doy a Visocal o se las doy a Huelva, para que ellos paguen a 100.000 euros la vivienda. Es decir, que el problema de la vivienda... Y como dicen los ingleses, no hablamos de la gente, sino nosotros. La gente, nosotros somos el culpable del problema de la vivienda. En general, los ciudadanos y los políticos, por desatender desde hace 12 años la construcción de vivienda. Si se hubiesen construido vivienda, no estaríamos hablando ni de alquileres vacacionales, ni
¿a cuántas ni personas delibes conoces tú que estén buscando vivienda que no la tengan?
Muchísimas.
Dime una.
¿Te digo una?
No, te digo, porque yo sé...
En mi familia hay 4.
Ese ejercicio lo he hecho. Que no tengan vivienda, que vivan en la calle.
No, que vivan en la calle, no, que estén buscando vivienda. Pero es que para crear una familia necesitas una vivienda, bien alquilando o bien comprando, Diego. Para poder tener niños necesitas una vivienda. Tú los jóvenes de 35
años... Os lo digo sinceramente, yo no sé si conozco mucha gente, si tengo una familia grande o muy pequeña, pero yo en mi entorno, no conozco a nadie que no esté viviendo en una casa porque no haya encontrado. Otra cosa es que se queje que están caras, que son difíciles, que hay poca alternativa, que
me han subido el alquiler.
Que me han subido eso sí conozco muchos. Pero alguien que esté con crisis, emergencia habitacional, que no tiene dónde vivir, en España hay 42.000, hoy es el día de los días sin las personas sin techo. Ha subido un 7%.
Hombre, a lo mejor pero están viviendo en casa de los padres también. Están viviendo en casa de los padres con 30 y pico años. Eso no es lo normal.
¿Tú conoces casos? Pues yo te puedo decir de gente que conozco que están pasándolas mal porque no tienen trabajo. Sí. O que no llegan a final de mes. Eso conozco.
Yo sí conozco.
Pero gente que esté pasándolo mal porque tienen que vivir en casa de los padres o que están buscando un alquiler que no es el adecuado o que tienen que vivir a 60 kilómetros de donde trabajan. De eso sí conozco varios. Que no tienen la vivienda que ellos quieren. Pero es que... ¿Tú te compraste la primera vivienda donde tú querías? ¿O te compraste la que pudiste comprarte? A lo mejor a 60 kilómetros de tu casa.
Me pude, la que pude comprarme, cerca del entorno donde quería.
Claro, pues, claro. Yo también quisiera hacer la reflexión que... A ver qué está pasando, porque a lo mejor es que tenemos unos derechos que antes no lo teníamos. Que queremos tener una vivienda en el centro de cada pueblo, a un precio asequible, cerca de donde trabajamos, y que encima me ayude el Estado a tenerla.
Ya, pero tiene que haber, cuando demanda, yo no tengo, tiene que haber demanda de vivienda, Diego. Tú no puedes cobrar un alquiler 600 euros a una persona, mira, que si gana 1.100, ¿sabes?
Si hubiese demanda de vivienda, estarían los promotores haciendo vivienda, porque hay edificios sin acabar, así.
Sí, pero que esos edificios no son de los promotores.
Yo sí admito que hay una parte del discurso que plantea Diego que tiene sentido. Es decir, cuidado. Cuando en el mercado hay demanda de un producto económico, el mercado se mueve, porque el capital quiere más dinero, siempre quiere más dinero, se mueve para conseguirlo y ponerlo en el mercado. Ahora mismo hay suelos urbanos consolidados en esta isla que se pueden comprar baratos. En Tacoronte hay algunos, yo, si quieren se los puedo señalar. Están además en el entorno urbano de Tacoronte. Yo siempre pongo el ejemplo de La Gallega, que hay 1.000.000 de metros cuadrados urbanos consolidados allí entre Tínser y La Gallega, que si quieres puedes construir las viviendas que tú quieras. Y si mañana un promotor quisiera invertir en el suelo, sacar un proyecto y sacar adelante un edificio, lo podría hacer. Y es verdad que yo no veo las oficinas técnicas de los ayuntamientos con cola de promotores.
Es el tiempo, el paso de que pasen las viviendas del fondo buitre a los promotores es ahora. Pero antes no estaban disponibles.
Tú olvídate de que, o sea, ahora mismo hay suelos que están libres y que no están en manos de fondos buitre. Y alguien podría llegar, comprar y promover un edificio. Empresas que eran capaces de promover en el momento vinculado a la burbuja inmobiliaria, que estaban dispuestos todos a hacerlo, había en todos lados. Incluso teniendo en cuenta que las oficinas técnicas estaban saturadas y los proyectos tardaban 3 y 4 años. ¿Por qué ahora no hay cola de promotores intentando sacar adelante las demoras en la licencia de construcción?
Porque se quejan, yo no entiendo.
No, la licencia de construcción. Algo
en
muy
aquella
sencillo.
Época tardaban 3 años.
Algo muy sencillo.
Por eso, y ahora se tarda mucho
menos. Mira, Dani, te lo explico. ¿Sabes por qué? Porque no hay financiación. Ese es el motivo. No hay financiación por parte de las entidades bancarias para hacer viviendas de promoción.
¿A los que compran las viviendas?
No, para los promotores hacer viviendas.
No, pero para los que compran las viviendas también.
Para los que compran las viviendas hay dificultades.
Para los que compran las viviendas, pues necesita para una vivienda 100.000, necesita 30.000. El 20% más el 10%
de gasto. Entonces, vamos a redirigir el debate. Tras esa conclusión a la que han llegado todos, quien está estrangulando el mercado son las entidades bancarias, que son los que están jugando con todos nosotros para que entremos en el aro de comprar los productos tóxicos que ellos han conservado a buen recaudo para venderlos ahora a precio de oro.
Claro.
Eso tiene
punto
pelota.
Pero sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, es así. De nuevo los bancos que recibieron el rescate son los que nos están redirigiendo a que nos comamos a precio de caviar sus galletas envenenadas.
Mira,
es que yo
Dani, te
eso,
pongo...
El problema de todo esto es el precio que no es nada asequible para la ciudadanía. ¿Cuántos jóvenes no tienen acceso y no tienen, además, los ahorros que te pidas hasta un banco para poder pedir una hipoteca? Que esa es otra. Porque el banco ya no te da el 100%.
Lo que acaba de decir Dani...
¿Qué joven para comprar una vivienda tiene 40.000, 50.000 euros ahorrados para que luego te financien el resto? Eso es inviable.
Ahora sí. Eso es imposible. Hace 30 años, ¿no?
No.
Hace 30 años había que tener el 20% de ahorro. Eso fue el boom de la construcción.
Y pagabas un 14%.
Yo la primera hipoteca que tengo tenía que tener 2 millones de pesetas para comprar un piso de 10 millones de pesetas y el interés estaba al 14%.
Ahora el banco...
Eso era así en el año 92.
Ahora el banco te puede más dinero si la vivienda es del banco, si no, no. Y te pongo un ejemplo, mira, ejemplos claros.
Pero como la financiación de los coches, los propios coches tienen financiación, es decir, eso no es criticable. Lo que es criticable es que hayan tenido retenidas viviendas que hemos rescatado entre todos esas entidades bancarias.
Y siguen secuestrando.
Porque no solo los bancos, sino las cajas, pero esas propiedades han pasado de unos a otros.
Mira, promotores que tienen, por ejemplo.
¿Pero quién le mete mano a los bancos?
Además, mira, muy sencillo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de promociones. Un promotor, y esto es un ejemplo real, un promotor que tiene 13 viviendas, que la tiene al 95%, que le faltan 80.000 euros para terminar las viviendas y ponerlas en el mercado. Prácticamente todas terminadas. Va al banco y le dice, déjame 80.000 euros, que eso básicamente serán unos 6.000 euros por vivienda para terminar la promoción. Dice, no te puedo dar el dinero, porque si te dejo el dinero y terminas tu vivienda, ¿cómo vendo yo las mías?
Pero eso se lo dicen al promotor.
Directamente al promotor.
Qué suerte tiene que hablar con una persona, porque tú vete a un banco a pedir un crédito y no hablas con persona.
Hablas con el director de la sucursal, que no tiene poder ya ninguno, pero ni ninguno, para dar un préstamo de 6.000 euros, ¿sabes? Entonces,
ninguno.
Dice tú, no, eso lo mando a riesgo, lo mando... Bueno, vamos. Que no tiene sentido. Dice, pero ¿dónde está el riesgo? Si tiene el señor 13 viviendas y te está diciendo que le des 6.000 euros por vivienda para terminarla.
No hay que obligar al banco a que dé créditos a promotores. Claro. Eso, no, no. Y sino que aprendan de box y se van a Hungría. Si la banca española no te da crédito, te llama. Pues, porque los créditos ahora los puedes pedir. Sí. Tú puedes pedir un crédito internacional, sí, sin ningún problema.
No, siempre se ha podido. ¿No? Sí.
Bueno, pero ahora es más fácil.
No solemos hacerlo.
Ahora es más fácil. Y puedes pedir hipotecas en yenes.
Sí, las cosas tienen que haber demanda para que la gente pueda elegir,
pero
y,
el mercado,
y que ahora, haya competitividad.
Ahora
y,
hay una claro. alta demanda. El mercado, lo normal sería que se estuviera moviendo para dar el producto al mercado que quiere, porque el dinero es goloso y el dinero siempre quiere más dinero. Y si mañana se ponen de moda los Tamagotchi, Tamagotchi hay en el mercado. Si mañana se ponen de moda las prendas verdes, prendas verdes hay en el mercado. ¿Por qué no hay inmuebles cuando hay suelo para inmuebles?
Porque no hay financiación.
Porque no hay interés.
No, no hay
financiación. Porque no les interesa. No les interesa a quien no le interesa.
Y yo luego también creo que el ciudadano, al precio que se pone, no es accesible para él, al final. No, y tampoco tiene las herramientas para solucionar eso. Se suma también eso, creo yo.
Sí, pero después lo de la capacidad de endeudamiento y este tipo de cosas también está vinculado. Cuidado, hay una parte del comportamiento. Esto no estoy satanizando a nadie. Es verdad que lo que está diciendo Diego, es decir, uno estaba muy concienciado, yo lo tenía súper claro, cuando fui a comprar... vivienda, ya me enfrenté a ello, que yo tenía que tener dinero ahorrado y fui haciéndolo durante años con bastante esfuerzo.
Tendrías la libretita de la cuenta de vivienda.
Y tú sabías que la cuenta de vivienda tenía
cuatro años para comprarla.
Y para comprarla, porque si no perdías la bonificación de Hacienda. Y estabas, oye, trabajabas como
empezabas a ahorrar y eras ahorrar.
Y yo en aquella época abría mi despacho a las 8 de la mañana y lo cerraba a las 8 o 9 de la noche. Todos los días.
¿Pero y con qué edad empezaste a trabajar?
Yo con 24 años. Uh-huh. Y ya, no, con 24 años abogado. Comencé de camarero con 19, 20.
Claro, pero ahora la media de los Erasmus, jóvenes...
El Erasmus mío me lo pagué yo de camarero.
Que tengan margen laboral.
La gran diferencia...
Chico, yo, pero cuidado, que si un joven ahora quiere estudiar y ser camarero, te puedo asegurar que puede hacerlo con contratos a media jornada, jornada hacerlo. Completa, sin jornada cuadrúpeda.
Antes era sin contrato, antes ibas a todos lados, exacto, a recoger vasos, a hacer fotocopias, todo sin contrato.
Pero ahora con contrato lo pueden hacer.
Que escúcheme una cosa, siento, yo creo que la gran diferencia, yo creo que es que no ha crecido el precio de la vivienda lo mismo que el precio de los sueldos. Es decir, yo cuando tú tenías 24, yo tenía 28, 29, tú tienes 10 años menos que yo, ¿no? Yo mi primera vivienda la compré en el 92. Para que te cuidas mejor
y te tiñes
el pelo. Pero a lo que voy, en aquella época, hablo de mí personalmente, ¿no? Año 92, yo pagaba un alquiler, me costaba 50, 55 mil pesetas en la Orotava, en el edificio Galería Lee. Ganaba 3 millones de pesetas al año y me compré un piso de 10 millones de pesetas. Situación. Extrapolas ahora una persona que gane 30.000 euros al año. ¿Se compra un piso por 100.000? ¿Pagando un alquiler? Es mucho
lo de,
más.
Lo de una persona, decir, de 30.000 euros al año, me parece que estás tirando muy alto.
Hombre, estoy llevando un salario de 3 millones de año 92.
Los salarios son de 20.000 al año.
No, yo te digo. Estoy hablando de mi cargo en la empresa.
Vale, de acuerdo,
entonces
de
se pagaba 3 millones, ahora se pagan 30.000. Es decir, el trabajo que yo hacía, entonces se pagaba 3 millones, ahora 30. De media, ¿no?
Vale.
Y un piso de 10 millones, había montones de pisos de 10 millones. Piensa que una casa en Carmenati costaba 11.
Mira el precio ahora.
Y ahora es imposible, decir, la brecha entre el salario de un trabajador y el precio de la vivienda es que
Diego, de todas
de 100.000 euros no hay nada.
Yo me pongo en mi caso, por ejemplo, yo vivo de alquiler.
En el 92.
En el 92, 10 millones de pesetas. Un millón en negro.
Que fue una de las crisis, ¿no? El 92 fue una crisis.
No.
Sí, el 92, 93 fue una crisis.
El hipoteca estaba al 14%.
Tú la compraste en Carmenati y te digo por qué. Pero es que no sabes por qué la compró en Carmenati.
No, que no. Carmenati fue mucho después.
La del 90 fue la crisis del capital.
Sí, pero el 90 y pico son las viviendas de Carmenati.
Que no. Carmenati fue después. Yo la compré.
¿Sabes cómo se terminaron las viviendas de Carminati?
La última la compré yo. La última que vendió.
Una situación como la de ahora, el banco no daba la financiación y el promotor cogió y le dijo: vale, voy a hablar con los clientes y que los clientes vayan pagando las casas poco a poco. Le daban pues 1 millón de pesetas.
Que tú trabajabas en mi casa.
Un millón de pesetas. Entonces trabajaba yo en mi casa hace un montón de tiempo.
Verdad.
Eso lo conozco
y
perfecto.
Se vendían a 10 millones los viviendas de Carminati.
A 10 millones los adosados de Carminati. Esos que vendió en Carminati se vendieron a 10 millones de pesetas.
Bueno, la primera.
Y se vendió.
Yo lo compré en 27, en el año 2003.
Sí, que sí.
Nuevo, el último que a mí que le quitaron la grúa de mi casa y ahí callé yo.
Pues estaba mi jefe Ramón Cabrera y Pepe López, de Pejomar, que todos lo recordarán, que fue lo que hicieron esa parte de ahí. oye, que el banco no nos da la financiación, nos paró la financiación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo terminaba esto? Pues habló directamente con los compradores y dice, mira, ahora queremos terminar la carpintería. Hacen falta 6.000 euros. Los compradores intentaban localizar 6.000 euros por cualquier lado, pedido prestado, lo que sea, no sé cuánto.
Esa era otra época.
Terminaba la carpintería.
Era otra época.
Después faltaba otra época. Era otra época, claro. Era otra época.
Habrán acabado un edificio ahí en la Rodaba, en la prolongación del mayorazgo, un edificio que ha estado de Pejomar, que estuvo mucho tiempo. Yo pensé, ahí se va a meter hasta Ocupa, ¿sabes cuál te digo? ¿No? El de la final de, sí, frente sí. del Chepe. Y ahí había cola para comprar esa vivienda. Sí, y estaban con la duda, sí, pues sí, pero con la duda del transformador, que si no sé qué. Y los que están allí pendientes de que le den bien están cagados. Yo me he llevado cuatro. Pero ¿qué va a pasar con eso?
Ese edificio se vendió en el concurso de acreedores bastante barato, la verdad.
Regalado.
Eso, regalado.
Yo
vi las tasaciones
regalado.
De concurso de acreedores
no
y se vendieron bastante barato.
¿Por eso no habría que hablar?
Vergonzoso.
No. Vergonzoso que no lo compré.
Bueno, lo que hicieron con Pejomar en esta isla, sí, y quién sí, se benefició de eso, es para callarse la boca y yo no lo voy a contar. Que venga alguien a contarlo. Y
pero si es
a quien tiene que contarlo se lo he dicho.
No, no, no. Pero cuidado, cuando decimos que es de juzgado, decimos que es de juzgado en mayúscula.
Es juzgado en mayúscula. Porque además hay quien se ha beneficiado con nombres y apellidos.
Por supuesto.
Y hay que callarse.
Por supuesto.
Entonces, quien tiene que decirlo debería decirlo.
Por supuesto.
Y vamos a pararnos porque se me va a calentar
sí,
la boca
sí,
y,
a mí
lo,
también,
y lo voy a decir. Y lo voy a acabar diciendo.
No, pero no estamos enfadados. Lo que pasa es que
no,
estamos,
si
hablamos
me indigna porque quien tiene que decirlo no lo dice. Es como todo, ¿no? Es decir, sí. El que tiene que decirlo no lo dice. Claro. Y debería de haberse hecho público, claro. Pero no se ha
pero
hecho
de todas maneras, volviendo a ese tema, yo sí les puedo decir, esto no se lo tome nadie como un,
tenemos que acabar ya,
un caso así. Justo estas dos últimas semanas. Una operación que hubo de compra, una compra-venta de dos inmuebles en el entorno Tacoronte-Sausal. Mm-hmm. Son dos pisitos, aproximadamente unos 100 metros cuadrados, muy sí. normales, sin garaje. Mm-hmm. Es verdad que con cierto número de años. Y se han vendido los dos a 80.000 euros. Claro. O sea que operaciones también a precios razonables que puede que no entren en mercado también hay. Es decir, cuidado que lo que está en las inmobiliarias no es todo lo que se compra y se vende en esta tierra.
Sí.
Está claro. Y además los mercados se regulan. Señores, Daniel, pues, gracias. No, hasta la próxima.
Para mí, Diego, quiero decirte un placer que me hayas invitado. Y sobre todo con la compañía de Deli y de Dani, pues he estado encantado.
Es una tertulia municipal. La de los huevos es una tertulia municipal. Algunos gobernando, otros no gobernando, sí, pero sí, una tertulia sí. de concejales. Ah, sí. Hablando de cosas que no son del todo municipales.
Sí,
pero,
sí, sí, pero encantado de estar aquí.
Hoy dejamos fuera al número uno.
Sí,
no. Número uno.
De la trama, el número uno de la trama.
Vamos a tener semanas por delante.
No hablamos del número uno, no, ni vamos a hablar del número uno.
Bazar número uno, ¿te acuerdas?
Ah, bazar, hombre, claro.
No,
que sí.
No me refería claro que sí. al fundado por Amidachi.
Ah, sí.
Sino al número uno del Tribunal Supremo.
Yo trabajé para Amidachi cuando estaba estudiando. Hablando de Dani que decía que estudiaba la
próxima vez no van a poner número uno, sino van a poner nombre y apellido. Ya verás.
Venga, hecho.